Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Podcast Across, un espacio para escuchar a nuestros expertos, hablar sobre actualizaciones médico-científicas. Hoy hablaremos sobre inhibidores SGLT2 en enfermedad renal asociada a diabetes.
¿Cómo están? Yo soy el doctor Cristian León, soy médico nefrólogo peruano y radicado en el Perú, trabajando en el Hospital Cayetano Heredia y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y quiero invitarlos a compartir conmigo estos minutos para hablar sobre la evidencia actual en el uso de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 en el manejo de la enfermedad renal diabética. La diabetes mellitus es una enfermedad claramente que ha incrementado su prevalencia en los últimos años. Para todos es claro que cuando uno ve a un paciente diabético, lo ve en el contexto de una pandemia global que se ha duplicado desde la década del 80 y que a la fecha afecta a cerca de 415 millones de casos, y cuya expectativa hacia el año 2020 es de casi duplicar esa proporción, ¿no? Estamos hablando de cerca de 642 millones de pacientes afectados de diabetes hacia el año 2040. Y para nosotros los nefrólogos además es un problema porque, claro, la diabetes, que es una enfermedad altamente prevalente y que afecta principalmente a grupos poblacionales entre los 40 y 60 años, pues es la principal causa de enfermedad renal crónica. Eso significa que del total de pacientes que llegan a hacer enfermedad renal crónica terminal con necesidad de terapia sustitutiva renal, más de la mitad suelen ser pacientes diabéticos. Y claro, si la diabetes es una enfermedad prevenible, tanto del aspecto de prevención primaria como secundaria, tendríamos que aunar esfuerzos entre todos los especialistas involucrados en el cuidado de estos pacientes para tratar de reducir la progresión de esta enfermedad hacia la enfermedad renal definitiva. El aumento de la prevalencia de enfermedad renal diabética también aumenta los costos del tratamiento de esta condición. Y no solamente afecta desde la perspectiva económica a las políticas sanitarias para el tratamiento de esta enfermedad, sino incluso afecta la calidad de vida de nuestros pacientes. Un paciente diabético en diálisis es un paciente que probablemente reduzca significativamente su calidad de vida, y las opciones de llegar a un trasplante renal posiblemente sean menores. De allí que nuestra obligación en este momento es tratar en lo posible de darle las mejores herramientas terapéuticas a estos pacientes para evitar la progresión justamente a esta enfermedad. Es allí que hay una serie de fármacos nuevos que han empezado a tomar algunos roles en el tratamiento de la enfermedad renal diabética. Ya es conocido la importancia de los inhibidores de la ECA y de los ARA2 en el control de la proteinuria y en la nefroprevención del paciente con enfermedad renal diabética, pero hay una serie de fármacos nuevos como los inhibidores de los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2 que han mostrado en algunos ensayos clínicos resultados alentadores. Y justamente estamos aquí para invitarlos a revisar la información y a compartir la información para ver los beneficios que podemos obtener del uso de estos fármacos. Todo esto además va de la mano de que reconozcamos al riñón como un órgano que está íntimamente relacionado al control de la glucosa. ¿Y de qué manera el riñón pues, está involucrado en el control de la glucosa? Pues mediante tres mecanismos, ¿no? La absorción y consumo de glucosa, la liberación de glucosa por gluconeogénesis, el riñón es una fuente importante para la gluconeogénesis, y la reabsorción de la glucosa filtrada a nivel del tubulo proximal, que además se ha visto favorecido con el reconocimiento de estos cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2 en el lado epitelial de las células tubulares proximales, que además de exhibir patrones de expresión distintos y complementarios, cumplen un rol fundamental en la cinética y el transporte de la glucosa en el epitelio tubular. El 90% de la glucosa filtrada es absorbida o reabsorbida por los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2, mientras que el 10% restante que pasa ese primer filtro, este primer nivel de absorción, pues reabsorbe el 10% restante. Hace algunos años, específicamente en el año 1835, se reconoció y se aisló una sustancia conocida como fluoricina, que es una hidrocalcona que deriva de la corteza de los manzanos y que fue la primera sustancia natural que pudo probar su efecto en la inhibición de estos cotransportadores de sodio y glucosa tipo 2, cosa que fue comprobada 50 años después a través de una serie de ensayos in vitro y que determinó la asociación entre la fluorescina y el aumento de la excreción urinaria de glucosa, probando su efecto terapéutico hipoglicemiante a partir del desarrollo de hiperglucosuria. Varios estudios in vivo y en modelos animales han comprobado este efecto y finalmente estudios en seres humanos y ensayos clínicos nos han permitido pues comprobar también su eficacia clínica en ese sentido y también los efectos pleiotrópicos a nivel cardiometabólico y renal. Finalmente, estos efectos hipoglicemiantes, así como los resultados cardiovasculares y renales, han sido estudiados en estos ensayos clínicos. Y para poder entender qué es lo que se buscó a través de estos estudios, también es necesario reconocer cuál es la etiopatogenia de la nefropatía diabética, de la enfermedad renal diabética, y en dónde estos mecanismos, estos fármacos y sus mecanismos de acción pueden aportar en el control de la enfermedad renal diabética asociada a la diabetes. Se sabe que la hiperglicemia y la hiperaminoacidemia favorecen la hiperfiltración glomerular. Esto a raíz de una hipertensión capilar que todavía no ha sido comprendido totalmente, pero donde se conoce, por lo menos de manera parcial, el rol que juega la retroalimentación túbulo-glomerular. La reabsorción tubular de glucosa y de sodio, evidentemente, reduce la oferta de glucosa y también la de sodio y cloro hacia la mácula densa. El hecho de reducir el aporte de sodio y cloro hacia la mácula densa inhibe la producción de adenosina, lo que aumenta la vasodilatación aferente en el capilar glomerular, produciendo un aumento de la presión del capilar glomerular y, consecuentemente, hiperfiltración glomerular. De ahí que el uso de estos medicamentos, que son inhibidores de la absorción de sodio, glucosa, van a favorecer el aporte de estos solutos hacia la mácula densa y van a producir una inhibición de la producción de adenosina, lo que va a conducir a una reducción de la hiperfiltración, ¿no? Entonces, la disminución de la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo proximal restaura este suministro de solutos y reactiva la retroalimentación túbulo-glomerular, cuyo efecto neto finalmente es la reversión de la vasodilatación aferente y, consecuentemente, la normalización de la hemodinámica glomerular. Entonces, ahí uno puede terminar entendiendo cómo es que funcionan estos fármacos. Y entonces aparecieron estos ensayos clínicos donde, ya conocido el mecanismo etiopatogénico de cómo se desarrolla la enfermedad renal diabética y el mecanismo farmacocinético de cómo estos medicamentos pueden alterar el curso natural de esta enfermedad, aparecieron algunos ensayos clínicos y vamos a mencionar los más representativos. Por ejemplo, el estudio EMPA-REG, que enroló cerca de 7.000 pacientes diabéticos, de los cuales 2.000 ya tenían enfermedad renal diabética definida por la presencia de albuminuria. Todos estos pacientes, que además tenían tasas de filtración glomerular que oscilaban entre 30 y 60 mililitros por minuto, fueron sometidos al uso de empaglipocina y placebo. Y en los análisis de los subgrupos estudiados, pues lo que vimos es que la nefropatía empeoró con menor frecuencia en aquellos pacientes que usaban empaglipocina, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que ocurría cerca de 13% de desarrollo de nefropatía frente a 19% de los pacientes que usaban placebo que desarrollaban algún grado de enfermedad renal. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que había un 39% de reducción del riesgo relativo en pacientes tratados con empaglifosina y además tuvieron un 44% de reducción de riesgo de duplicar los niveles de creatinina y además, creo que es un resultado bastante importante, una reducción del 55% para el inicio de tratamiento sustitutivo renal, que es una de las cosas que más temen los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica. Hay otros resultados similares en otros ensayos, como por ejemplo el CANVAS, el CREDENCE, el de Claire Timmy 58, el DAPA-CKD, que evaluaron respectivamente canaglifosina, dapaglifosina, ertaglifosina y tuvieron resultados similares al EMPA-REG en relación a la progresión de enfermedad renal, progresión de albuminuria, duplicación de creatinina y principalmente reducción de riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y renales. Evidentemente hay que mencionar también ciertas limitaciones, como la gran mayoría de ensayos clínicos, algunos excluyen pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y en este caso no fue la excepción, puesto que hubo restricciones para el ingreso de pacientes con enfermedad renal avanzada, con tasas de filtración glomerular entre 15 y 30 y entre 30 y 45 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Todos estos pacientes además recibieron de forma concomitante, de forma paralela, fármacos antiproteinúricos como los GLP-1 y ARA2, que ya sabemos que tienen una eficacia probada en el control de la albuminuria y en la reducción del riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. Pero hemos visto también de que el uso de estos medicamentos inhibidores de la SGLT2, al reducir significativamente la albuminuria, son probablemente la mejor alternativa que tenemos desde el descubrimiento de estos fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y inhibidores ARA2. Hay metaanálisis y revisiones sistemáticas publicadas recientemente que también han concluido en su eficacia de estos fármacos en la reducción de eventos cardiovasculares, reducción de muerte cardiovascular y la reducción, aunque algo más débil, de la progresión de enfermedad renal diabética. Sobre el perfil de seguridad, que es una de las cuestiones que más han puesto en discusión sobre la pertinencia del uso de estos fármacos, pues, por ejemplo, la probabilidad de hacer infecciones urinarias asociadas a glucosuria probablemente sean similares en la población general. Hay otras complicaciones relacionadas a la diuresis osmótica y a la posibilidad de desarrollar cetosis euglicémica y amputación de miembros, pero creo que los resultados en términos de valorar riesgos sobre beneficios, los beneficios superan largamente los riesgos relacionados al uso de estos fármacos. Finalmente, podemos decir pues que la diabetes mellitus es una enfermedad que sigue siendo un reto para nosotros los clínicos, tanto para el control metabólico como para el control de las complicaciones cardiovasculares asociadas a esta enfermedad. Y de allí que la aparición de estos fármacos que tienen resultados prometedores en relación al su perfil de seguridad, a su perfil farmacocinético y farmacodinámico, a través de varios ensayos clínicos que han demostrado estos efectos favorables, creo que debemos tenerlos como una alternativa bastante útil en el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus, no solamente, repito, para el control metabólico, para lograr la euglicemia, finalmente también para prevenir los eventos cardiovasculares y, en nuestro caso en especial, para reducir el riesgo de aparición y progresión de enfermedad renal diabética, que de hecho es una de las complicaciones más temidas y más importantes de la enfermedad renal diabética y de la diabetes mellitus como tal. Soy el doctor Cristian León, soy médico nefrólogo, les agradezco la atención y hasta una nueva oportunidad.
Este contenido fue desarrollado y es propiedad de Boehringer Ingelheim. Está destinado exclusivamente a profesionales de la salud.